COPE Valencia. Estar informado.
¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Nos gusta ir al cine y nos gusta que nos acompañes en nuestro viaje semanal por la cartelera para descubrir las películas más destacadas, eso sí, con las críticas que cada semana nos ofrece Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de categoría.
Porque... ¿Sí? ¿De cine? ¿De película?
Sí, porque además esta semana vamos a hablar de una terna de películas de notable alto, cada una en su estilo, eso sí, sin compararlas.
Yo, cuando he visto hoy el planning que me traías, digo, che, pues la verdad es que las pelis tienen una pinta estupenda. Bueno, ahora tú nos lo contarás. ¿Por dónde empezamos,
pues mira,
Eduardo?
Quienes busquen únicamente evasión, pero de calidad, ¿sí?, la van a encontrar en El Especialista, que conjuga humor y acción con un romance bien llevado y que además, como apunta su título, rinde homenaje a esos dobles que se juegan el tipo en cada rodaje y que son anónimos para el gran público.
En 3, 2, 1, ¡acción!
Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro.
Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
¿Te esfumaste? Ni llamadas, ni mensajes.
No es que no quisiera disculparme.
No tienes que explicar nada, fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora.
Voy a prenderle fuego.
Tú el especialista. Tenemos que ser súper profesionales.
Profesional es mi apodo.
Me dijiste que era peligro.
Bueno, pues aquí está El Especialista. Hay que reconocer que de estos dos actores hay una química estupenda, ¿eh? Y eso se traslada a la pantalla.
Fantástica,
¿eh?
Fantástica. Están los dos enormes. Nos presenta a Cole Shivers, que era eso, especialista. Pero tras sufrir un accidente, lo dejó. Ahora, quien fue su gran amor, una prometedora directora, reclama sus servicios y no se lo piensa dos veces. Viaja hasta Sydney, donde esta joven está rodando una superproducción. Pero al llegar allí se entera de que la auténtica estrella, un tal Tom Ryder, no confundir con Tom Cruise, ha desaparecido. Y cuando trata de localizarlo, pues se topa con unos matones sin escrúpulos. Nunca se toma demasiado en serio la película, donde la ironía, la autoparodia y muchas frases memorables de películas muy conocidas, ¿sí?, recorren esta cinta. También nos descubre ciertos entresijos técnicos muy curiosos de lo que sucede en un rodaje, sobre todo cuando se trata de una película como en este caso de ciencia ficción, que cuando estamos ante la pantalla no somos conscientes de esos trucos que aquí se ven.
Ah, te los desvela, ah, pues qué chulo.
Algunos
también, ¿no?
Ellos,
esa parte también tiene mucha...
Ryan Gosling reafirma su don camaleónico, porque yo creo que va más en cada película. Lo vimos el pasado año en Barbie, todos lo recordamos por
aquel musical.
Me encantó
Barbie a mí. Bueno, me encantan todas las películas que ha hecho hasta ahora, una que otra menos, pero en general
lo
su evolución
por el musical La La Land, sí, hijo de tipo duro en una película magnífica titulada Drive, y aquí cambia un poco el registro y, como decías, consigue una química perfecta con quien es su compañera Emily Blunt, magnífica también, haciendo de malo también se luce Aaron Taylor Johnson, y atención porque hay varios cameos, algunos vinculados al origen de este proyecto que se basa en una famosa serie de televisión de los años 80, titulada aquí en España, igual, El Especialista. Yo no la recuerdo. Debió pasarse por algún canal privado y yo estaría estudiando o algo de esto, ¿eh?
Yo tampoco, la verdad, no sé de qué.
Bueno, muy recomendable
serie
para todo tipo de público.
El Especialista, fantástica peli. Muy bien, pues ¿qué más tenemos por aquí?
La siguiente película se titula Rivales y es la historia de un triángulo amoroso que cuenta con unos personajes de peso y al que ya reputado director italiano Luca Guadagnino le insufla un apreciable vigor narrativo. Los deseos contenidos y las tensiones no resueltas recorren esta historia.
Tú
crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes. No sabes lo que es el tenis.
¿Y qué es?
Tashi Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
¡Vamos!
Va a tener una línea de ropa, una fundación. Va a hacer millonaria a toda su familia. ¿Y qué vas a hacer ahora?
Desgraciadamente, lo único que sé hacer es dar raquetazos a una pelota.
Quiero que seas mi entrenadora. Quiero que seas mi entrenadora.
¿Esto os pasa muy a menudo? ¿Que os guste la misma chica? Vamos.
¿Cuál de los dos? Este es un deporte en el que hay que ganar los puntos que importan. No necesito jueguecitos.
Pues aquí está esta película. Un partido de tenis peculiar, en individuales y en dobles.
Eso es. Bueno, aquí tenemos por un lado a Tashi Duncan, que iba para figura del tenis, pero una lesión truncó su carrera. Y actualmente se dedica a entrenar a su marido, que es un gran campeón, pero que también ha estado un tiempo de baja. Y ahora, antes de disputar el Open de Estados Unidos, necesita ganar confianza. Entonces se inscribe en un torneo menor. Lo que no había previsto este matrimonio es que allí se iba a encontrar con un antiguo amigo, Patrick Swayze. Tenían una relación fraternal que se rompió de la peor manera. Y empiezan a renacer esas heridas y esos sentimientos que se creían estaban enterrados. La película maneja diferentes planos temporales, va saltando al presente, al pasado, pero sobre todo la primera parte tiene un tono de comedia adolescente, donde el humor y la frescura se proyecta con fuerza. Y luego transita, sin estridencias, de una manera muy bien argumentada, a un drama complejo donde afloran las flaquezas y frustraciones de los protagonistas. Zendaya, cantante y actriz, eclipsa por completo a sus dos notables compañeros de reparto. Por un lado, Mike Feist, al que muchos recordarán por ser el líder de los Jets la versión de West Side Story que filmó Steven Spielberg.
Esa película, ¿sí?
Y luego Josh O'Connor, que ahora tiene otra película en cartel, que es La Quimera, pero que también es conocido sobre todo por la serie The Crown. Parece una historia de poco recorrido, pero la verdad es que luego te llena muchísimo conforme se va desarrollando.
Qué bien. Pues nada, ahí está, la de rivales. Y ahí para rematar esa terna de tres pelis que cada semana nos traes, ¿qué tenemos?
Mira, yo te diría que hemos ido de menos a más. Y vamos a culminar con una película, tal vez para cinéfilos, pero que es absolutamente maravillosa. Se titula Siempre nos quedará mañana. La hasta ahora actriz italiana Paola Cortellesi se pone detrás de las cámaras y firma una ópera prima redonda. Pero es que delante, que también es la protagonista, delante, está arrolladora. Mira hacia los albores del neorrealismo. Eso significa que estamos ante una película en blanco y negro, donde sus argumentos, sus historias, giran en torno a las clases humildes de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, aborda temas impensables en aquella época. El maltrato, que era prácticamente habitual y además silenciado por las propias víctimas, y ese machismo caduco hoy en día, o casi, pero que entonces era hereditario y además incontestable. Todo esto que puede parecer una película trágica, dura, excesivamente dramática, queda muy bien matizado por una serie de recursos narrativos muy ingeniosos que aplica la directora y por momentos se aproxima bastante a una comedia.
¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza?
¿Qué pasa?
Cierra la boca.
Serás manazas.
Céntrate en traer dinero a casa y ayudar a la inútil de tu madre.
¿Puedo saber por qué él cobra más desde el primer día?
Porque él es hombre, Delia.
Hay que reconocer que Delia es una buena ama de casa.
Ella misma se lo busca.
No puedes pegarle siempre. Al final se acostumbrará. Una de las fuertes.
¿Has visto lo guapos que son los americanos? ¿Y los dientes que tienen? ¿Sí?
¡Escuchadme bien, cabrones! Mi hija se casa con todo un señor, no con un mendigo como vosotros. ¡Sois unos miserables!
Cuando te marches ya no quedarán mujeres de verdad en esta casa. Llevo arrepintiéndome 30 años. Me distraje un momento y me robaron la chica.
Tienes que elegir bien a tu hombre. Debe ser el adecuado. ¿Lo es, Julio?
Cuando nos casemos ya no tendrás que trabajar.
Pues no sé, dímelo tú. ¿Tú elegiste bien?
¿Por qué me miras?
Pues ahí está. Está ella muy bien, pero el retrato que hacen del marido,
sí, bueno,
es tremendo, ¿eh? El personaje es tela, ¿eh?
Un tanto estirado, o si quieres, no hay que generalizar. Estamos hablando de un supuesto concreto que desgraciadamente se daba y que, por lo que vemos en las noticias cada semana, se sigue dando. Es muy triste, pero así es. Bueno, aquí estamos en Roma, en 1946, primavera, posguerra. Nos vamos a un barrio obrero de la periferia de la capital y allí nos encontramos con Delia, que es madre de tres hijos, dos pequeños muy traviesos, ama de casa, abnegada nuera, con un suegro que está postrado en cama todo el día y que encima le echa la bronca, y sacrificada esposa, porque su marido cuando le viene en gana le pega una paliza. Y además tiene varios trabajos para aumentar los humildes pobres ingresos que entran en el hogar. Ahora su máxima preocupación está en que su hija Marcella se va a casar con un chico de buena familia, posguerra, buena familia, que es pues que sus padres tienen una heladería y les va bastante bien. Uh-huh. Pero ella teme que su hija sea tan desgraciada como le ocurre. La película dibuja este ambiente opresivo, pero, como decía antes, incorpora una serie de frivolidades que le dan un tono irónico que le queda muy bien. No te voy a decir en qué consisten para que quien nos haya visto la película las descubra.
Muy bien.
Y amplía el objetivo porque mira también a lo que son las calles, a las vecinas, a esos soldados americanos que estaban todavía allí, recién liberada la ciudad. Y luego nos lleva a un final absolutamente inesperado, imprevisible, pero esperanzador y liberador. El resto de actores no son demasiado conocidos, pues lucen la naturalidad y el realismo que corresponde con la ambientación,
sí.
Porque nos devuelve plenamente a aquellas películas que se hicieron en la posguerra.
Pues nada, ahí está esta también propuesta estupenda. Siempre nos quedará mañana. Y por concluir...
Por cierto, lo he dicho, esta película aspira a 19 David de Donatello en Italia, que son como los Goya en España.
Caray.
Y la han visto allí más de 5 millones de espectadores.
Pues habrá que verla. Y si se los dan, pues a ver si refrendamos esa opinión de los expertos. Vamos, como digo siempre, a rematar la terna de películas con alguna mirada al pasado. Imagino por dónde van a ir un poco hoy las cosas, pero bueno, dímelo.
Ligamos directamente con el neorrealismo, sí, claro, en sus principios. Y hay varias películas muy representativas. Yo me quedo con una porque en esta las mujeres tienen un poquito más de peso, como sucede en Siempre nos quedará mañana. Se trata de Roma, ciudad abierta. Película de 1945 que se rodó en unas condiciones precarias. Hacía solo unas semanas que los nazis se habían marchado de Italia, pero la guerra mundial continuaba. Acabó en mayo, el rodaje se llevó a cabo en enero. Así que todos los escenarios de la ciudad, para hablar de una historia de la Roma ocupada, transmiten un realismo y una autenticidad absolutas.
Claro.
Aquí la Gestapo trata de localizar a un ingeniero, Manfredi, que es el líder del Comité Nacional de Liberación, logra escaparse de una redada y se refugia en casa de un camarada que está a punto de casarse con su novia, que es una mujer viuda que tiene un hijo. Además, a la hora de encubrirlo, cuentan con el apoyo del cura de la parroquia de la zona, don Pietro. Y bueno, los alemanes ya sabes que son implacables, pues eso, redadas, fusilamientos, en fin, la película es bastante dura. En el reparto encontramos a Marcello Pagliaro, que era el protagonista, pero quien llenaba la pantalla, quien estaba imponente en esa película era Anna Magnani, toda una señora del cine italiano, también muy bien Aldo Fabrici. Y me sorprende que el actor que hacía de jefe de la Gestapo era austriaco. Se ve que no estaba muy conforme con las ideas nazis o se había refugiado en Italia. Un tal Harry Feist, que luego hizo también bastantes películas. Director Roberto Rossellini, que fue uno de los pioneros de este movimiento, que luego firmó clásicos como Alemania Año Cero, Stromboli y Juana de Arco. Estas dos últimas, Stromboli y Juana de Arco, con quien fue su mujer, Ingrid Bergman. Y en el guión de Roma Ciudad Abierta también es curioso. Uno de los autores es Federico Fellini.
Anda.
O sea que es. Y la música que estamos escuchando de fondo, no se conserva toda la banda sonora, hay suites, hay temas, es de Renzo Rossellini, que como intuyes es el hermano o era el hermano de Roberto Rossellini. La película ganó el gran premio del Festival de Cannes de aquel año y obtuvo una nominación al Oscar a mejor guion. No lo ganó porque ese año la gran triunfadora fue otra película también con contenido antibelicista, que era Los mejores años de nuestra vida, que se llevó 7 estatuillas. También competían otros grandes clásicos como Un espíritu burlón, Qué bello es vivir, Enrique V de Laurence Olivier,
jolín,
o Ana y el rey de Siam.
Difícil ahí sacar baza, ¿no? Pero la verdad es que la música que suena de fondo ya me parece evocadora y fantástica, sin haber visto la película. Y con lo que me acabas tú de contar, pues con ganas también de poderla ver y disfrutar, porque tiene pinta de ser una película estupenda. Pues nada, gracias Edu.
Hasta la semana que viene. Se repiten estas cosechas de buenas películas.
Exactamente. Hasta la semana que viene. Gracias Edu.
Bien, adiós.